como ya son y 25 y tenemos que empezar el cuarto, para ser puntuales y terminar puntuales, vamos a comenzar ya, ¿vale? Además, con el tiempo que hace, seguro que no creo que venga más gente. Ya no esperaba encontrar a casi nadie, o sea que todavía me he encontrado con una sorpresa de que a pesar de la lluvia, pues sois fieles a estos cursos, que, bueno, pues ya son muchos, y es que este curso, como visteis, lo hemos dedicado al evangelista que va a comenzar el nuevo ciclo litúrgico, que es el Evangelio de San Mateo. Con el nuevo Adviento comienzan los fragmentos de Evangelio según San Mateo que vamos a leer a lo largo de todo el curso. Leemos sobre todo dos evangelios, algún otro evangelio más en alguna fiesta, pero sobre todo el Evangelio de San Mateo durante todo el curso y en alguna fiesta particular el Evangelio de San Juan. Y son los dos que se van a alternar. Entonces, hablando con José Antonio, todavía no había nombrado a vicario a nuestro querido Chema, y bueno, pues si no, hubiera habido que contar con él, evidentemente. Y a José Antonio le pareció bien que el curso fuera alrededor de San Mateo, y bueno, pues vamos a intentar durante estas 9 sesiones que vamos a tener, una cada vez, ver un poco la estructura de este relato del Evangelio que sigue el Evangelio según San Marcos, que fue el primero que se escribió, y por lo tanto, al ser el primero, es el más antiguo de los 4 que tenemos, pero no solamente es el Evangelio más antiguo, sino que pues estuvo presente, quiero decir que el evangelista San Mateo, igual que le ocurre al evangelista San Lucas, también tuvieron un ejemplar de este evangelio que se había hecho muy famoso en Roma, el Evangelio según San Marcos, como digo, el primero que empezó a circular, y por lo tanto los dos evangelistas que escriben después, bastante tiempo después, San Marcos, se calcula que escribe su evangelio entre el año 64 y el año 68. Y se puede precisar tanto la fecha porque, según la tradición cristiana, este relato estaría basado en lo que este tal Juan Marcos, que empezó, a Marcos lo conocemos porque empezó acompañando a San Pablo en los viajes misioneros que partió de la comunidad de Antioquía de Siria, y que en un momento determinado, en ese primer viaje, decidió regresar, y ya a partir de aquel momento lo encontramos siempre con San Pedro, acompañándole en todas sus predicaciones. Y según la tradición, una tradición muy antigua, es del año 135, de un tal Papías, que es arzobispo de una ciudad que aparece nombrada en el libro del Apocalipsis, Hierápolis, y este tal Papías era en aquel año 135, hace 20 siglos de eso, pues obispo de aquella ciudad, Hierápolis. Era un obispo escritor y además un buen investigador de la historia de aquel primer siglo que le había precedido. Él es un escritor del siglo II y puso por escrito gran parte de las aventuras y desventuras de estos primeros evangelizadores, que junto con Pablo, Bernabé, el mismo Juan Marcos, emprendieron la tarea de expandir la buena noticia por un territorio, podríamos decir, hostil, un territorio que tenía poco en común, no tenía en común la cultura, era una cultura helenista, muy alejada de lo que es la cultura judía y de lo que siempre fue la cultura judía, y además especialmente con el helenismo, a la que siempre trató, a esa tradición siempre trató de hacer frente, resistir ante ella, y además incluso resistir con el poder de las armas, que es lo que sucedió en el siglo II antes de Cristo, en el año 167, cuando, habiendo muerto ya Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio que sucede a su padre Filipo II de Macedonia, y que a lomos de aquel caballo que se hizo tan famoso como él y que obedecía al nombre de Bucéfalo, es decir, cabeza de buey, decían que era un animal enorme, y conquistó el mundo en 10 años, desde el 333 que sube al trono de Macedonia, se convierte en emperador de toda Grecia, y no contento con esto, pues se dedicó a conquistar el mundo y prácticamente conquistó todo el mundo conocido, todo el próximo y medio Oriente antiguo. Se quedó a las puertas del lejano Oriente, que dice la tradición y la historia que gira alrededor de Alejandro Magno, que ha quejado de unas fiebres misteriosas. Algunas voces dijeron que envenenado por sus generales, que ya querían dejar de luchar y regresar de nuevo a su patria. Muere, como digo, a las puertas de Asia. Esto era el año 323 a.C. Duró 10 años aquella conquista relámpago, y en aquella conquista Alejandro Magno había expandido la cultura griega, las leyes, las costumbres, la religión, la lengua, desde luego. Todo el mundo, toda aquella zona del mundo hablaba griego, y es la razón por la cual también los escritos, los últimos escritos sagrados de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, los libros de Baruch, Judit, Tobías, primero y segundo de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, estos siete libros fueron redactados en griego. Hoy sabemos que dos de ellos no, porque en Qumran se encontraron manuscritos hebreos, tanto de Tobías como del libro del Eclesiástico. Pero el resto sí que se escribieron en griego, como también se escribe en griego todo el Nuevo Testamento, por completo, los 27 escritos del Nuevo Testamento. Y el judaísmo siempre se enfrentó a esta cultura griega, y sin embargo, estos primeros misioneros que pretendieron propagar la buena noticia de Jesús lo van a hacer en ese ámbito que era la antigua provincia de Asia Menor. Hoy diríamos la actual Turquía, los que habéis estado por allí peregrinando precisamente siguiendo rutas paulinas, pues sabéis que toda aquella zona que hoy es Turquía, tanto la del interior, la parte de Anatolia, como la de la costa, la parte de Éfeso, Troya y la de las islas, todo era la antigua provincia romana de Asia Menor. Bueno, pues por aquella provincia romana de Asia Menor salen estos misioneros, un tal Bernabé, que estaba al frente de una comunidad cristiana numerosa en Antioquía de Siria, es una ciudad que todavía hoy se llama Antaquia en Turquía, y que hace frontera precisamente con Siria, que está en el norte de Israel, y bueno, pues más al norte de Siria está ya Turquía, esa provincia de Asia Menor. Por allí se expandió el cristianismo con los viajes de estos tres intrépidos pregoneros de la palabra que quisieron anunciar a los cuatro vientos lo que había proclamado en la zona de Galilea, alrededor del lago, en el norte de Israel, al sur precisamente de Siria y del Líbano, en los Altos del Golán, todo lo que aquel profeta Galileo interpretaba al leer las escrituras sagradas de una manera absolutamente novedosa, que hacía que muchos conciudadanos suyos salieran a las calles para escuchar qué es lo que tenía que decir, ¿no? Y estos misioneros, como digo, expandieron esa buena noticia muy tempranamente. De hecho, el primero que se podrá escribir mucho tiempo antes que este primer evangelista, San Marcos, que como digo, le acompañó en el primer viaje y a mitad de viaje volvió a Antioquía, y es cuando lo encontramos siempre acompañando a Pedro, y no sabemos muy bien lo que pasó entre ellos. Simplemente San Lucas nos dice que este tal Juan Marcos regresó y que ya no volvió a caminar con Pablo de Tarso ni con Bernabé, y emprendió un camino diferente también entre los grupos cristianos, esta vez siguiendo, como digo, a Pedro. Y la tradición de este obispo, volviendo al principio de donde he comenzado, este tal Papías, arzobispo de Hierápolis, que empezó a escribir todas estas cosas de manera contemporánea prácticamente a lo que hace San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a lo que hará un obispo también en Palestina, un obispo que conocemos con el nombre de Eusebio, lo conocemos como Eusebio de Cesarea, un obispo también escritor importantísimo que puso por escrito precisamente la que conocemos como primera historia de la Iglesia, la llamó de esa manera, la historia eclesiástica. Otros, los biblistas, pues pensamos que el primer historiador de la Iglesia no fue Eusebio de Cesarea, sino que fue San Lucas con este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que todavía puso por escrito una historia más antigua todavía, que partía de Jesús y de sus discípulos, e inmediatamente tras la muerte de Jesús, lo que sus discípulos hicieron. De modo que, una vez que este tal Juan Marcos regresa de aquel primer viaje que le llevó por la zona de Asia Menor, esa parte de, sobre todo del interior, de Anatolia, y que regresa a la ciudad que les había enviado, Antioquía, en donde el importante de aquella expedición no era este Saulo de Tarso, que estaba en aquella comunidad, pero lo importante era Bernabé, y pues fue un poco quien dirigió aquella primera misión evangelizadora de la Iglesia. Como digo, para Juan Marcos terminó muy tempranamente. Y bueno, pues desde el punto de vista literario fue una fortuna que así fuera, porque gracias a eso se unió a la compañía de Pedro y, según esta tradición de este obispo que he dicho, Papías, escribe en el año 135 que un tal Juan Marcos, que no anduvo nunca con Jesús y sin embargo se unió al príncipe de los apóstoles, dice esto para referirse a Pedro, a San Pedro, y lo llama príncipe de los apóstoles porque al fin y al cabo era quien había quedado al frente del grupo tras la muerte de Jesús, ¿no?, para unirse al príncipe de los apóstoles, y puso por escrito todo lo que escuchó que este tal Simón Pedro había proclamado en la capital del imperio, de modo que todo lo que escribió es lo que él escuchó salir de la boca del príncipe de los apóstoles, y todo su relato es verdadero. Bueno, este es uno de los testimonios más antiguos que tenemos sobre el primer evangelio, el de San Marcos. Papías, año 135. Sabemos que Pablo muere durante la persecución del emperador Nerón, que tuvo lugar esa persecución entre la primavera del año 64 y el invierno del año 68. De modo que, evidentemente, estas cartas, si las escribió Pablo, estas 13 cartas, si las escribió él, no pudieron escribirse más tarde del año 68, que es el último año de la persecución de Nerón, ¿vale? Lo cual pondrá en dificultad a los estudiosos de la obra de San Pablo, porque algunos textos de estas 13 cartas, la carta a los Colosenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, la carta a los Efesios, la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, estas 6 cartas llamadas las tres pastorales, las dos que dirige a dos obispos, Timoteo y Tito, y las otras cartas que se llaman cartas de la prisión, Efesios, Colosenses y segunda Tesalonicenses. La fecha última de redacción sería un poquito posterior al año 68, con lo que en la cristiandad primitiva, desde el principio, empezó a hablarse de, dentro de esas 13 cartas de Pablo, de otras 7, que con un nombre que a mí no me gusta demasiado, se llaman las 7 cartas auténticas. Claro, si llamamos a esas 7 cartas, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filemón, Primera Tesalonicenses y Filipenses, estas otras 7 cartas, si las llamamos auténticas, pues lo que da la sensación es que las otras 6 no son auténticas, ¿no? Y sin embargo hay otro modo de referirse a ellas. Yo creo que es más justo con la historia y más justo también con la literatura y desde luego con la tradición cristiana, que atribuye a Pablo 13 escritos, estos que llevan por nombre y por encabezamiento: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en, y va diciendo todas estas ciudades que he citado: Roma, Tesalónica, Corinto, Galacia, Éfeso, Colosas, Filipos, y luego yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y mi hermano Epafrodito, Timoteo, Lucas, Áquila, a mi hermano Timoteo, a quien escribe dos cartas, a mi hermano Tito, a quien escribe una, y a mi hermano Filemón, a quien también escribe una. En total, 13 cartas. Y como digo, él fue el primer escritor del Nuevo Testamento, se adelanta al menos 2 décadas al más antiguo de los 4 evangelios, a San Marcos, que escribe, como digo, y no puede ser de otra manera, porque no solamente entre los años 64 y 68 muere en Roma, muere evidentemente no de muerte natural, sino que mueren ejecutados los dos. Por un lado, Pablo, que como ciudadano romano no puede morir ejecutado en una cruz, al contrario que Pedro, que no es ciudadano romano y acaban crucificándole, aunque eso sí, atendiendo a su voluntad, que quiso ser, ya que iba a morir con el mismo tipo de muerte con el que había muerto su maestro, tener la gracia, pidió de no morir como él y mandó que lo crucificaran cabeza abajo, ¿vale? Y bueno, pues según la tradición y según las historias antiguas que se hablan sobre Simón Pedro, dicen precisamente esto, que murió crucificado cabeza abajo. Y al primer evangelio, al evangelio según San Marcos, también la ciencia moderna, que claro, en la antigüedad ni se lo soñaban esto, que pueden hacer hoy los arqueólogos, los papirólogos. Bueno, precisamente estamos de enhorabuena a la Facultad de Teología de Valencia, porque hemos organizado un viaje a Madrid, a la Biblioteca Nacional, para, porque es la, perdonad el paréntesis, pero era por lo de los papirólogos. El día 8 de noviembre vamos a ver la exposición de lo que se conoce con el nombre del código, el Códice de Ezequiel. Es un texto del siglo III, es la joya más antigua de la Biblioteca Nacional Española, que lo custodia. Es un antiguo códice que recoge el libro del profeta Ezequiel y algunos fragmentos más de otros profetas. Es el testimonio, uno de los testimonios principales de la versión griega del Antiguo Testamento, esa versión que conocemos con el nombre de la Biblia de los 70. Y este códice, que fue encontrado en Egipto y que tuvo una historia muy ajetreada, una de las comisarias de la exposición fue compañera mía de estudios en Londres, de papirología griega, y bueno, pues ella ha estudiado también ese manuscrito y vio cómo muy pronto se desmembró, porque muchos querían tener una parte de este preciado códice, y se tomó una decisión salomónica, pero esta vez sí que se llevó a cabo, ¿no? ¿Recordáis aquella parábola de las dos madres que se disputaban un niño? Y Salomón, para saber cuál era su verdadera madre, dijo que lo cortaran por la mitad, ¿no? Que lo partiera por la mitad al niño, que le dieran la mitad a cada madre, a cada una de las que decía ser su madre, y de ese modo, con aquella que dijo, no, no, que no lo maten, que se lo den a la otra, ¿no? Y entonces el rey Salomón supo quién era su verdadera madre, la que no quería que mataran al niño. Bueno, pues aquí sí que se hizo una solución salomónica y el códice quedó desmembrado. La exposición esta que veremos el día 8 de noviembre son 10 folios de papiro que compró a pública subasta la Fundación Pastor de Estudios Bíblicos y que la cedió a la Biblioteca Nacional Española para su guarda, custodia y exhibición. Y bueno, lo exhiben cada 50 años. Yo era muy jovencito cuando lo expusieron por primera vez y esta es mi última oportunidad, porque estoy seguro que no llegaré a la tercera, que es dentro de 50 años más. Y bueno, pues aunque mi salud ahora está bien, no creo que 50 años más los aguantemos, ¿no? Y entonces, pues es mi última oportunidad de verlo y estoy ilusionadísimo. Como el códice está desmembrado, una parte lo tiene la Bodleian University de la Universidad de Oxford, esta librería, esta biblioteca extraordinaria de la universidad que aparece en Harry Potter, ¿no? En las películas, preciosa, y que custodia también una parte de ese manuscrito, otro que lo tiene la Universidad de Barcelona, el otro tiene el Museo Británico de Londres, la otra parte, la de la Fundación Pastor, 10 folios en la Biblioteca Nacional y los otros en la Biblioteca de la Universidad de Harvard, en Boston. De modo que bueno, pues hoy estos, los papirólogos, son capaces de con el carbono 14, con la termoluminiscencia, con la luz ultravioleta, con el estudio del polen que se une al papiro, con el estudio de la tinta, la mezcla. Claro, hoy la tinta a nosotros nos sale de un bolígrafo que destapamos y escribimos, pero en la antigüedad había que fabricarla. Y todo esto hace que los arqueólogos hoy puedan tener tantísimos datos que les permitan acertar con una cercanía absolutamente increíble la antigüedad de los textos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que el Evangelio de Marcos se escribe entre esos años, en cualquier caso antes del año 70 y probablemente una década o dos después de San Pablo. El primer escrito de San Pablo es del año 51, la primera carta a los Tesalonicenses, y el primer evangelio, este, el de San Marcos, sería del año 64 al 68. Muy probablemente San Mateo lo tuvo en sus manos, y también San Lucas, y lo sabemos porque San Mateo y San Lucas, que no se conocieron, ni se leyeron, ni copiaron sus evangelios, sí que ambos copiaron su evangelio de otro evangelio que afortunadamente tenemos. Y por esto, todos esos fragmentos que Mateo y Lucas tienen en común y que además encontramos en Marcos, al contrario de lo que San Agustín pensó en el siglo IV, para mala fortuna de San Marcos, que ha pasado 15 siglos desapercibido, casi desapercibido, ¿no? Ya sé que el curso va de San Mateo, pero estoy hablando todo esto de San Marcos porque San Marcos es la fuente principal del Evangelio de San Mateo. Y no solamente es la fuente principal, sino el relato que nos va a servir de base para conocer el de San Mateo, ¿vale? Porque San Mateo va a añadir, iba a decir, va a añadir poca cosa. Bueno, no tan poca cosa. El Evangelio según San Marcos tiene 16 capítulos y el de San Mateo tiene 28. De manera que tan poca cosa no añade, ¿no? Añade bastante. Pero vamos a ver que esto que añade es absolutamente original. Bueno, podríamos decir casi original. Porque da la casualidad de que también coincide extrañamente con al menos 233 versículos del Evangelio de San Lucas. Y que ninguno de esos 233 versículos están en San Marcos. De manera que Mateo y Lucas no pueden tenerlos porque los hayan copiado de Marcos. Pero si los tienen, y los tienen de manera casi idéntica, ¿no?, en estas dependencias literarias que son absolutamente imposibles de defender, si no es porque ha sido una dependencia de un texto escrito. Si yo cuento una historia y digo que antes de que os marchéis la pongáis por escrito, pues tendremos, cuando os vayáis, tantas historias como estáis aquí sentados, porque aunque yo os habré contado la historia, cada uno habrá puesto por escrito cosas, eso sí, muy parecidas, pero todas ellas muy distintas. Si por el contrario, en vez de eso, os diera un texto escrito y decir, aquí no se va hoy nadie a su casa, no porque esté lloviendo, sino que no se va nadie a su casa hasta que se copie este texto que le doy, ¿qué tendríamos? Pues textos prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Nos habríamos confundido en alguna línea que nos hemos saltado, en alguna línea que hemos repetido o en alguna palabra que no hemos puesto. Y este tipo de dependencia literaria es la que encontramos en 233 versículos entre Mateo y Lucas, que no están en Marcos, pero que no pudieron inventarse los dos a la vez, que escribieron por separado, no hubo dependencia literaria ni teológica entre ellos, ni histórica, y ni se conocieron ni se leyeron, como sabemos. De modo que San Mateo y San Lucas, no sé si un relato en cada mano, pero lo cierto es que tuvieron a la vista dos escritos que circularon antes que ellos, y que curiosamente no son las cartas de Pablo. Este es otro de los enigmas asombrosos, ¿no? Él, claro, ahora diré el enigma. Digo, que Pablo no cuente nada de los evangelios es normal, porque escribe 20 años antes que cualquiera de los evangelistas, que algunos 30, por ejemplo, que Mateo y Lucas probablemente 30 años antes, Pablo, y que Juan 40 años antes. De manera que en las cartas de Pablo no haya nada de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues no asombra. Pero uno de estos misterios que todavía no hemos logrado resolver es porque los evangelistas, ninguno cita nada de San Pablo en sus relatos, ¿no? Lo cual, pues bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Evidentemente hay muchas teorías a este respecto y se puede explicar de muchas maneras, ¿no? Entre ellas también probablemente dos grandes grupos de seguidores de Jesús diferentes. Un grupo judeo-cristiano, muy judío y muy apegado a la ley de Israel, y por el contrario otro grupo que conocemos como pagano-cristiano. El término pagano no tiene connotaciones peyorativas, sino sencillamente pagano como contrapuesto a judío, ¿vale? De hecho, así los mismos judíos hablan de los que no son judíos, les llaman los gentiles, ¿no? Los goyim. Y los goyim son todos los que no son judíos, y para ellos paganos, ¿no? Pero ya digo, no en un sentido peyorativo, sino que profesan otra religión. De modo que es un misterio. Sin embargo, Mateo y Lucas sí que revelan en sus textos que han copiado una parte de su evangelio de Marcos, y sabemos que es de él, porque también tenemos el de Marcos, ¿vale? Y sabemos que es más antiguo. Voy a llenar otro anacoluto que he ido dejando, otra frase iniciada que no he terminado, como acostumbro hacer porque se me va la cabeza. Y San Agustín había empezado que, para desgracia de San Marcos, dijo en el siglo IV que el evangelio de San Marcos era en realidad un evangelio resumen. San Marcos, dijo San Agustín, se limitó a resumir el evangelio según San Mateo, ¿vale? Siglo IV, quinto, sexto, séptimo, hasta el siglo XIX, ¿eh? Es decir, pasaron 15 siglos que nadie puso en discusión esta afirmación que había hecho San Agustín en el siglo IV, pero en el siglo XIX, ya desde finales del siglo XVIII, los métodos, iba a decir modernos, pero sí, podemos hablar de modernidad. De hecho, la parte de, bueno, Carmen es historiadora, la parte de historia moderna comenzaría antes de historia del siglo XVIII, pero lo cierto es que ya habían empezado a aplicarse a el estudio de los textos literarios, ya fueran sagrados o profanos, de cualquier literatura, y sobre todo a los antiguos, los métodos de estudio que se aplican todavía hoy a los textos de la antigüedad, ¿no? Sobre todo aquellos que fueron copiados a mano. Y bueno, en el siglo XIX, un tal Brede soltó el bombazo inesperado. No solamente San Marcos no se limitó a resumir el Evangelio según San Mateo, sino que, ni más ni menos, San Mateo tuvo en sus manos el Evangelio según San Marcos para escribir el suyo. Podéis imaginar, San Marcos había pasado prácticamente toda la historia de la teología, y así sucede cuando uno va a bucear los comentaristas del Evangelio según San Marcos, pues prácticamente es una empresa destinada al fracaso. Casi nadie comentó este Evangelio según San Marcos. Se consideró desde siempre un evangelio menor y, como dijo San Agustín, un resumen del que había escrito San Mateo. En el siglo XIX, San Marcos se convirtió en la estrella. Todos los estudios históricos y todos los estudios bíblicos giraron alrededor del evangelio según San Marcos, porque de repente se tenía una ansia absoluta de saber qué es lo que dijo el evangelio más antiguo. Y esta vez sí, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Evangelio más antiguo? De modo que esto como preámbulo a este relato que vamos a tener entre las manos durante todo el año. San Mateo tuvo entre sus manos el Evangelio según San Marcos, que según la tradición habría escrito alguien que no fue discípulo de Jesús. Por lo tanto, alguien que no formó parte del grupo de los doce. Por lo tanto, alguien que no había escuchado ni visto lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y sin embargo, la tradición recoge de él precisamente esto que el arzobispo de Hierápolis, este tal Papías, en el año 135, este tal Juan Marcos, que había escuchado y visto y acompañado, y todo lo que escribió es todo lo que salió de la boca, y nada más que lo que salió de la boca, es muy rotundo en este breve texto, que digo, es un testimonio absolutamente importante para la historia de la tradición evangélica, de lo que había salido de la boca del príncipe de los apóstoles en la ciudad de Roma. De modo que, claro, el conocimiento también de este texto de Papías, que tampoco era conocido hasta hace pues relativamente poco tiempo, en el siglo XVI, cuando fueron hallados estos textos precisamente en una excavación arqueológica en Anatolia, en la actual Turquía, y salieron a la luz muchas obras de este personaje importante, porque había sido arzobispo de aquella zona, y en aquel lugar hubo siete iglesias muy importantes, las siete iglesias de las que nos habla el libro del Apocalipsis, en los capítulos 1, 2 y 3, los comienzos, que hablan de las iglesias de Éfeso, una ciudad importantísima, Sardes, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, y entre ellas está Hierápolis, de donde había sido obispo Papías. De modo que el relato de San Marcos, como digo, 16 capítulos, tenemos bastantes manuscritos antiguos de ese relato, casi todos se detienen en el capítulo 16, versículo 8. Pero San Marcos no acaba ahí. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, no termina en el versículo 8, sino en el versículo 20. De manera que versículos 9 al 20 fueron añadidos en unos manuscritos posteriores, unos 40, 50 años más tarde, con textos que denotan que ese añadido evidentemente fue de otro autor, que no es el que había escrito los primeros 16 capítulos hasta el versículo 8, que desconoce el relato de San Lucas, y sin embargo quien escribe esos versículos del 9 al 20 conoce el relato de San Lucas, porque el relato, me refiero al tercer evangelio. Allí, bueno, voy a leeroslo para no marearos demasiado, y ver cómo enseguida advertiremos que quien escribe sus últimos versículos, del 9 al 20, que en todas las Biblias o Nuevos Testamentos se pone apéndice, ¿vale? Es un texto del Evangelio según San Marcos, pero ningún manuscrito antiguo lo contiene, y empiezan a contenerlo manuscritos que son 60, 70, algunos un poco más, años posteriores al relato de Marcos. Dice: resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. ¿Quién es el único autor que dice esto del Nuevo Testamento? Lucas, el único, y es la única tradición que se conoce, ¿no? Pero no dice solamente eso. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, atención, no la creyeron. Parte además anterior todavía acaba de una manera drástica y terrible el relato de Marcos. Dice, leo el versículo 7 y 8, que sí que forma parte de esa primera redacción: ir a decir a sus discípulos y a Pedro, él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas, las mujeres que fueron al sepulcro, salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Así terminaba el relato de San Marcos, lo cual pues evidentemente hace muy comprensible que la misma tradición, ¿no?, añadiera estos versículos que se unen a los 16 capítulos anteriores, los versículos del 9 al 20, en donde he leído ese breve fragmento que habla, al hablar de María Magdalena, dice la mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Lo podemos leer en el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, perdón, en el capítulo 8, es el versículo 3. Capítulo 8, versículo 3, y dice: después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por las 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos, de enfermedades. Atención, María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras mujeres que le servían con su cliente. Bueno, Chema, que está haciendo su tesina de licenciatura sobre todavía el tema ese, ¿no? Sobre las mujeres en el Evangelio. Seguro que algo habrá de todo esto, a lo mejor nos ilumina con alguna. Novedad de todo esto, aunque creo que era sobre el Evangelio de San Juan y las mujeres, ¿no? Entonces, le vamos a disculpar porque es Lucas quien dice esto. Pero atención, porque el dato lo proporciona Lucas, pero todavía hay otro dato más evocador y más claro, que quien escribe esos últimos versículos del 9 al 20 del capítulo 16 del Evangelio de San Marcos conoce este Evangelio, que se escribe 30 años después del de Marcos. Y dice: por último se apareció Jesús a los 11. Ah, no, un poquito antes. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Versículo 12. Después se apareció en figura de otro, es decir, en alguien que no reconocieron, a 2 de ellos que iban caminando al campo, a una ciudad poco distante de Jerusalén. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. ¿De quién está hablando? Del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, aquellos 2 que salían de Jerusalén, iban camino de una aldea cercana llamada Emaús, y se encontraron con un desconocido al que no reconocieron y que les invito a cenar con ellos. Bueno, de modo que este relato de San Marcos es muy importante porque es el fundamento, por un lado, del relato de San Mateo, el fundamento, por otro lado, del Evangelio según San Lucas, por separado. Sin embargo, llama también poderosamente la atención que hay, como os he dicho al principio, 233 versículos que, como gotas de agua, se encuentran tanto en el relato de San Mateo como en el relato de San Lucas. No están en Marcos, luego no pudieron tomarlas ninguno de los dos del de San Marcos, y sin embargo sabemos que la tomaron de otro escrito. La tradición cristiana primitiva llama a ese escrito el Evangelio de los Dichos del Señor, a diferencia de los relatos evangélicos, que como veis es un hilo conductor de la vida de Jesús. Este evangelio, que la tradición conoce con ese enigmático nombre, el Evangelio de los Dichos del Señor, es decir, serían simplemente afirmaciones hechas por Jesús, 114 dichos, y bueno, pues no hay otro tipo de cosas más que palabras de Jesús. Por eso, antes he dicho que el Evangelio de San Mateo tiene la originalidad de añadirle a Marcos, pues, si son 16 capítulos los suyos y son 28 los de Mateo, 12 capítulos más, ¿no? 12 capítulos que tienen, iba a decir eso, la originalidad de ser discursos de Jesús. Pero vamos a decir que algunos de esos discursos, desde luego, si este Mateo, con el que ya nos hemos aficionado y que le hemos puesto cara, no sé yo si este tal Leví, el publicano, estará muy contento de que la cara que le hemos puesto sea la del actor que en The Chosen lo interpreta, que es este Leví, publicano, un cobrador de impuestos, que se dedica a eso, a extorsionar, ¿no? No porque directamente los impuestos extorsionen, sino porque sabemos que aquellos cobradores de impuestos extorsionaban, es decir, engañaban a los que tributaban, ¿no? Y pedían el doble de los impuestos que tenían que pagar para quedarse con la mitad. La historia no es muy original, ¿no? Entre las cosas que suceden relacionadas con el dinero. En cualquier caso, digo que llama la atención esos 233 versículos porque San Mateo y San Lucas los tomaron de otro escrito evangélico. La teología contemporánea no lo llama con este nombre de la tradición, el Evangelio de los Dichos del Señor, lo llama con un nombre todavía más enigmático, la Fuente Q, o el documento Quelle. Quelle es una palabra alemana que significa fuente, y sería esto, el documento fuente. ¿Fuente de qué? Pues fuente del relato de Mateo junto con Marcos y fuente del relato de Lucas junto con Marcos. Y ahora ya vamos a abandonar a Marcos, no de Cristo. A Lucas lo vamos a dejar de lado, que ha sido quien nos ha acompañado estos últimos años, ¿vale? Que le hemos dedicado también una atención especial. El último año, en torno a los testimonios que los evangelistas tienen de la oración de Jesús, que fue el curso del año pasado. Y bueno, pues, si habéis visto el programa que le pasé a José Antonio y que creo que ha impreso unos folletitos, esta primera sesión de hoy, del 29 de octubre, estaba dedicada a algunos aspectos del Evangelio según San Mateo. Y esos aspectos que quiero resaltar son estos hechos que conocemos bien de él, de San Mateo, un autor anónimo que no conocemos con absoluta certeza quién fue, pero sin embargo tenemos muchísima información sobre él, lo cual parece un poco contradictorio y una paradoja, ¿no? Decir que no sabemos muy bien quién es y sin embargo sabemos muchas cosas de él. Claro, sabemos muchas cosas de él a condición de que este que llamamos Mateo sea este tal Leví, el publicano, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues porque también en aquel mismo momento en que Papías, obispo de Hierápolis, no lo he citado solamente por eso, sino porque aquel año, el año 135, en el que él escribe este relato a propósito de la historia del relato de Marcos y cómo había acompañado a San Pedro, fue el momento en el que estos relatos que hasta ese año, 135, pero pensemos que el de Marcos se escribe en los años 64-68, el de Mateo y Lucas entre los años 70 y 90, sin ser capaces de precisar tanto como con Marcos, no tenemos esta facilidad que nos proporciona el brevísimo periodo de la persecución de Nerón, ¿vale? Y de la muerte de Pedro y de Pablo en Roma, y de la certeza de que el relato de Marcos se escribe antes del año 70. Esa es la fecha clave. En el año 70 tiene lugar un acontecimiento que este evangelio, el de Marcos, desconoce por completo, porque habla de él pues como si estuviera viéndolo con sus propios ojos, el templo de Jerusalén. Algo que no hacen ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, que saben que cuando ellos escriben su relato, el templo de Jerusalén ha sido destruido. Esto sucedió en el año 70. De manera que es un momento clave para datar los cuatro evangelios. Sabemos que el de Marcos se escribe antes del año 70 y sabemos que Mateo, Lucas y Juan se escriben después del año 70, ¿vale? En cualquier caso, podemos afinar un poquitín más. El de Juan es muy tardío. Este es el campo de estudio de, de nuestro vicario, el Evangelio según San Juan, y los otros dos evangelistas, San Mateo y San Lucas, escriben tal vez una década, quizás dos, antes del Evangelio según San Juan, y dos después del Evangelio según San Marcos. De modo que entre los años 70 y 90 se escriben, probablemente a finales de los 80 y principios de los 90, se escriben los relatos de San Mateo y de San Lucas. Ese es el primer dato que tenemos. ¿Qué más sabemos de este autor, Mateo? Pues, si como digo, había empezado a decir que en el año 135, cuando Papías da esta noticia de Marcos, tiene lugar la edición de un libro que hasta ese momento no circulaba como tal. Circulaba en Roma el Evangelio según San Marcos, circulaba en Antioquía de Siria el Evangelio según San Mateo, circulaba en Éfeso el Evangelio según San Lucas y también el Evangelio según San Juan, que lo relata desde el año 135. Pero ¿qué pasa en el año 135? Que cuatro relatos que hasta ese momento tenían un título genérico, el título genérico era Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se conocía nada más de él. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, al leer en Roma bastaba este título para proclamar el texto. Al leerlo en Antioquía lo mismo, al leerlo en Éfeso lo mismo, los dos que se leían, aquí ya me imagino que habría alguna dificultad para leer dos libros distintos, como son el tercer y el cuarto Evangelio. Evidentemente la historia de Jesús es muy parecida a los dos, pero con muchísimas diferencias entre ellos. El Evangelio de San Juan, 21 capítulos, el de San Lucas, 24, el tercer Evangelio, y 28, los Hechos de los Apóstoles. Todo ello formaba una obra continua. Y en el año 135 se decide encuadernar juntos los cuatro Evangelios. Fue entonces, y únicamente entonces, cuando esos relatos que habían circulado de manera anónima, ¿vale? Y subrayo, de manera anónima, simplemente con ese titular, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se enlaza con la tradición de cada uno de los evangelistas. El que se leía en Roma se acabará llamando en ese libro del año 135, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, según Marcos. San fue añadido después también en un momento posterior de la tradición. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas y Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. En ese mismo momento, la obra de Lucas, como este códice del que os he hablado antes, se rompió, se fragmentó, se separó la segunda parte del libro, que hoy conocemos como los Hechos de los Apóstoles, para editar en un mismo volumen cuatro obras que tenían pues más o menos lo mismo, es decir, el relato de las palabras y de las acciones de Jesús, aunque si los leemos por separado nos damos cuenta de que no son tan lo mismo, ¿eh? Si leemos por separado a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan, nos damos cuenta de sus grandes diferencias. De modo que la base del Evangelio según San Mateo, y ahora sí nos centramos en él, van a ser los capítulos 3 y 4 del Evangelio. 3 y 4. Los capítulos 8 y 9. Los capítulos 11 y 12. Los capítulos 14 y 15. Y los capítulos 19, 20, 21 y 22. ¿Vale? 3 y 4, 8 y 9, 11 y 12, 14 y 15, 19, 20, 21 y 22. En estos capítulos de San Mateo leemos a San Marcos. Podríamos leer esos capítulos y luego irnos a San Marcos y estaríamos leyendo lo mismo que escribe San Marcos, pero redactado evidentemente de otra manera, entre otras cosas muy bien redactado, no tan bien como el Evangelio de San Lucas, que es un griego perfecto, pero San Marcos no sabía escribir en griego, ¿vale? Y nos encontramos con un Evangelio de alguien que tiene como lengua materna el arameo, como muchos de ellos, que está obligado a escribir en griego porque es la lengua en la que se escribe la literatura, y bueno, pues escribe su relato sobre Jesús en esa lengua en la que todos los libros importantes se escribieron en el Próximo y en el Medio Oriente. Capítulos 3, 4, 8, 9, 14, 15, no, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 y 22, ¿vale? Estos capítulos son la versión mateana del Evangelio de Marcos. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos interesa especialmente el capítulo 1 y 2 de San Mateo, el capítulo 1 y 2, que Marcos no dice ni una palabra de esto. Es decir, el anuncio del nacimiento, el nacimiento y la primera infancia y juventud de Jesús. Marcos no dice ni una palabra. Tampoco Juan lo hace. San Lucas, curiosamente, sí. Sin embargo, y esto será un problema para los historiadores, no repite ninguno de los dos acontecimientos. Es cierto que los relatos de Lucas no están contradichos en el relato de Mateo, ni los relatos de Mateo contradichos en los dos capítulos de Lucas. Pero volvamos a Mateo. Capítulos 1 y 2. San Mateo cuenta el nacimiento y la infancia de Jesús, con todos aquellos acontecimientos a los que estamos acostumbrados en el relato. Comienza con 17 versículos en donde cuenta el pasado de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a José, y así en toda esta larga lista de judíos importantes de la antigüedad. Curiosamente también se nombran en este relato cuatro mujeres: Raja, Tamar, Ruth. De la cuarta mujer no se dice su nombre, se dice la mujer de Urías, elitita. Sabemos que su nombre era Betsabé, que pues eso, fue la mujer de Urías elitita, pero luego se convirtió en la mujer del rey David, con la que concibió al rey Salomón, ¿vale? Bueno, y la quinta mujer que nombra esa genealogía, que es María de Nazaret. Estas cinco mujeres, Rahab, Tamar, Ruth, Betsabé y María, las cinco concibieron en situaciones absolutamente únicas y extraordinarias, ¿vale? Unas por unas razones, otras por otra. Y a continuación, el anuncio del nacimiento de Jesús, que en este evangelio se hace a José en un sueño, ¿eh? No es María quien recibe la anunciación en este evangelio de San Mateo, es José. No olvidemos que se trata de un evangelio de fuerte tradición judía y por lo tanto una tradición que gira alrededor del varón, y todas las cosas importantes les ocurrían a los varones y no a las mujeres, ¿no? A pesar de que este evangelio, ya hemos visto desde el principio, que tiene este guiño importantísimo de poner esas cinco mujeres en la como antepasados de Jesús. Inmediatamente después del anuncio del nacimiento, el nacimiento de Jesús, que en este evangelio pues tiene lugar en Belén, porque no nos dice en ningún momento que no estuvieran en esa ciudad antes, ¿no? Sabéis que en el relato de Lucas, por eso digo que los episodios son diferentes, en el relato de Lucas, María, el carpintero de Nazaret, viven en Nazaret, y el gobernador Quirino ha ordenado un censo, tienen que hacer un viaje a sus lugares de origen, y José, que era de la familia de David, tiene que ir a censarse a la ciudad de Belén. Y es en aquel viaje que emprenden desde Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea cuando a María le entran los dolores de parto en el relato de Lucas. Aquí no se habla de ningún viaje, pero el niño nace también en Belén. Vienen a adorar al niño unos, y utilizo ese término porque es el que utiliza San Mateo, unos sabios de Oriente. No dice cuántos fueron, ni siquiera sus nombres, ya hemos hablado alguna vez de esa cuestión, y ya hemos visto que se trata de una información que nos proporcionan los evangelios apócrifos. y se da el nacimiento del niño, los magos vienen a adorarle, esta historia del rey Herodes que le pide a los magos que cuando regresen vuelvan por el palacio para decirle dónde ha nacido el Salvador, porque él también quiere ir a adorarle. Los magos reciben el anuncio, el rey Herodes no quiere esto, quiere acabar con el niño, se van por otro camino. En cualquier caso, el rey Herodes manda aquella persecución de los niños inocentes que son asesinados, y esta sagrada familia que huye a Egipto y que cuando pasa el peligro regresa de Egipto, y la familia se instala en Nazaret. Como digo, exceptuando tres acontecimientos. María y José están desposados, pero no viven juntos. María y José han iniciado, diríamos, el matrimonio judío, que comenzaba con un año de desposorios, pero que la pareja no podía vivir bajo el mismo techo, y menos aún convivir, y menos aún engendrar un niño, ¿no? Y los dos evangelistas coinciden al afirmar esto, que estando desposados José y María y sin vivir todavía juntos, María concibe a un niño. Coinciden en este dato, coinciden en el segundo dato de que de una manera extraordinaria, con la intervención de Dios, que no sabemos cómo explicar, de una manera milagrosa, aquel niño es concebido y aquel niño nace de una madre virgen. Otro dato que también encontramos en los evangelios. Estos son los puntos de unión entre el capítulo 1 y 2 de San Mateo y el capítulo 1 y 2 de San Lucas, que cuentan el anuncio y el nacimiento de Jesús, pero como digo, con acontecimientos diferentes. En Lucas no hay matanza de los inocentes, la anunciación es a María. La anunciación se cuenta en paralelo con la anunciación a Juan el Bautista, Isabel, la pariente de la Virgen, que también ella, que es estéril y anciana, y él, que es estéril y anciano, y evidentemente también por intervención divina, van a tener un niño, Juan el Bautista. El nacimiento del niño, por ese viaje que he dicho, de Nazaret a Belén para censarse, y la adoración, que en Lucas no son estos sabios que vienen de Oriente, sino que son unos pastores que estaban cuidando sus rebaños al raso. Como digo, no hay persecución de los inocentes, y de nuevo, tras el nacimiento, María y José regresan a Nazaret, y otro episodio más que cuenta Lucas al final del capítulo 2, un viaje de nuevo cuando Jesús tenía 12 años, es decir, al borde de la mayoría de edad, en el que regresan a Jerusalén para celebrar la Pascua, y es cuando el niño se pierde del templo. De modo que capítulos 1 y 2, que Mateo y Lucas, y no Marcos ni Juan, tienen en común, pero con esta comunidad de paralelos que no se contradicen, pero cada uno cuenta episodios distintos de Jesús, del nacimiento y de la infancia. A continuación, ¿qué hay? Los capítulos 3 y 4 que San Mateo ha tomado de San Marcos, y cuenta lo que cuenta San Marcos en el capítulo 1 y 2, es decir, el bautismo de Jesús en las riberas del río Jordán, la primera predicación alrededor del lago de Galilea. ¿Y qué cuenta Mateo después del capítulo 4? El capítulo 5, 6 y 7, segunda gran novedad del relato de San Mateo, el Evangelio de la Infancia. Capítulo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña, que comienza con las bienaventuranzas y que continúa con este discurso extraordinario de Jesús. Tenemos un paralelo en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, de ese sermón, que San Lucas no sitúa en una montaña como Mateo, el lugar que visitamos cuando vamos a Israel y que llamamos el monte de las bienaventuranzas. Terminaré el punto, ¿vale? Y Lucas lo sitúa en una llanura. ¿Qué pasa después del sermón de la montaña? En el capítulo 8 y 9, San Mateo concentra todos los relatos de milagros que cuenta San Marcos en su Evangelio. Capítulos 8 y 9. Capítulo 10 de San Mateo, otro discurso, el segundo discurso, va a tener 5 discursos. El segundo discurso, y un discurso importante, el discurso de la misión, en donde Jesús envía a evangelizar y a proclamar el Evangelio a los apóstoles. ¿Qué pasa a continuación? Capítulos 11 y 12. Pues de nuevo, San Mateo vuelve al relato de Marcos y continúa la historia que contaba San Marcos, recreada y añadiendo otras historias que probablemente llegarían hasta él. No sabemos explicar muy bien el conducto, sí que sabemos concentrarlas en tradiciones jerusalemitanas, que tenían que ver con la ciudad de Jerusalén, tradiciones galileas y tradiciones que tienen que ver con un relato que hemos llamado M, es decir, M por Mateo, ¿vale? Y para diferenciarlo de Mateo, que lo distinguimos con esa MT. ¿Qué pasa en el capítulo 13? Pues tercer discurso de Jesús, que es muy importante, porque el tercero de cinco está en el medio, ¿vale? Primero y segundo, tercero, cuarto y quinto discurso. El tercer sermón de Jesús, el tercer discurso en el Evangelio de Mateo, está en el capítulo 13 y es ni más ni menos que unos fragmentos esenciales del Evangelio de Mateo, que son las parábolas. San Mateo reúne las parábolas en el capítulo 13, las parábolas del reino. Capítulos 14 y 15. San Mateo vuelve al Evangelio de San Marcos y vuelve a contar el hilo conductor de la historia que el primer evangelista había difundido. Y llegamos a los capítulos 16, 17 y 18 del Evangelio de San Mateo. Cuarto discurso, ¿vale? En ese cuarto discurso, que llamamos el discurso eclesial, recoge una parte central en donde hay un diálogo de Jesús con Pedro que termina con aquellas palabras y por eso se le ha denominado el discurso eclesial. Cuando Jesús en Cesarea de Filipo preguntó a los apóstoles, esto en Marcos lo tenemos en el capítulo 8, para que veáis ya cómo estamos. En Mateo estamos en el capítulo 16 y en Marcos lo cuenta en el capítulo 8, versículo 29. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, pues unos que el Mesías, otros que Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, otros que el profeta con mayúscula, otros que Elías que ha vuelto a la vida. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En Marcos el relato, ahora no viene al caso, termina de una manera bien distinta que en Mateo. En Mateo termina con las palabras, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que haces en la tierra quedará atado a los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, esos tres capítulos, 16, 17 y 18, giran en torno a la iglesia, a la comunidad, a la presencia de Pedro en medio de esa comunidad. ¿Qué sucede en los capítulos 19, 20, 21 y 22? San Mateo vuelve al relato de San Marcos y cuenta los últimos momentos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Los cuenta Mateo en los capítulos 19, 20, 21 y 22. ¿Qué viene a continuación? El capítulo 23, 24 y 25, el último de los discursos de Jesús, el quinto, ¿vale? De modo que cinco discursos: Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, Sermón de la Misión, capítulo 10, Sermón de las Parábolas, capítulo 13, Sermón Eclesial, capítulos 16, 17 y 18, y Sermón Apocalíptico, le llamamos, o escatológico, capítulos 23, 24 y 25. Ese sermón que termina con una parábola, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, hambriento y me disteis, bueno, y empiezan a extrañarse, Señor, cuando te vimos, sobre todo empiezan a extrañarse los segundos, a los que le dice, apartaos de mí, malditos, apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Y claro, estos se ofenden muchísimo, ¿no? Señor, cuando te vimos y no te socorrimos, cuando te vimos y no te dimos de beber, cuando te vimos y no te alimentamos. Y Jesús le responde, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos más pequeños mis hermanos, tampoco conmigo lo hicisteis. El Evangelio de Mateo no termina aquí. Termina, al igual que una pieza también diferente, además de los cinco sermones diferentes que no están en Marcos en absoluto, ninguno de estos cinco discursos está en Marcos, tampoco está en Juan, tampoco estará en Lucas, solo algunas semejanzas en el sermón de la montaña que Lucas sitúa en esa llanura que he dicho, y los capítulos últimos de San Mateo, 26, 27 y 28, en donde San Mateo cuenta la pasión, muerte, ejecución y resurrección de Jesús. De modo que lo dejamos aquí, y el próximo día, en esa segunda sesión que creo que le pasé a José Antonio con el título de El Evangelio según San Mateo y el Leccionario A, es decir, el leccionario que comenzaremos en el próximo Adviento, de manera que el próximo miércoles de noviembre, que será, creo que el 26 de noviembre, hablaremos del Evangelio de San Mateo, cómo está distribuido en la liturgia que vamos a vivir a lo largo de todo el año, ¿vale? Cómo está distribuido, qué fragmentos se leen, cuáles no se leen, cuáles son interpolados por el Evangelio según San Juan, que va a ser el acompañante de San Mateo en el ciclo litúrgico. Y bueno, terminamos puntuales y